en principio de diciembre del año pasado. Después, bueno, por cuestiones activas de no solo del programa, sino del señor intendente de la ciudad de Gaiman, no pudimos hacerlo. Así que lo vamos a saludar. Hace mucho que no hablamos con él, así que lo tengo en línea. Lo voy a saludar. Darío Jen, intendente de Gaiman, ¿cómo anda usted?
Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por todo, tus palabras. Y sí, acá estamos trabajando, haciendo cosas importantes para nuestra localidad y bueno, en lo nuestro también personal, ¿no?
Darío, la verdad que veo que ha tenido actividad y que están gestando una actividad. Me mandó un video recién, puede ser, de un desarrollo de actividades que están por realizar en una cocina, puede ser.
No, eso es lo que yo le mostraba personalmente, era para el trabajo que hacemos nosotros como familia hace 30 años en la localidad, en la chacra, 30 años de producción con mi esposa. Y mi familia, y por eso es que yo siempre digo que el trabajo dignifica y realmente es lo más importante, ¿no es cierto?, para un ser humano.
¿Qué tareas están realizando? Hay que por lo menos lo estoy observando el video y hay materia prima de alimentos. ¿Qué es lo que están en esa consigna de visualización que me muestra? ¿Qué es lo que desarrolla en su FAS privada?
Sí, nosotros hace 30 años, bueno, usted sabe perfectamente que nosotros somos productores chacareros.
Sí, sí.
Hace 30 años que trabajamos con mi esposa y mis hijas en un emprendimiento de darle valor agregado a la fruta. Uh-huh. En lo que es, en el valle se tiraba mucha fruta y nosotros dijimos, encontramos la vuelta ahí como para no desperdiciar, sino poder darle valor agregado. Y tenemos una sala de elaboración de dulces habilitada a nivel nacional con 40 variedades de dulces distintos que tenemos en el mercado hoy, con origen Chubut y todos los sello octogonal de alimentos, todo lo que tenemos que hacer para poder sacarlo al mercado.
Mire que...
y en este momento estamos produciendo dulce de tomate verde con limón y nuez, tomate verde solo, y también estamos haciendo dulce de pera.
Bien. Esto también, y la idea es todo en el orden local o en algún momento pueden llegar a exportar.
No, exportar no. Estamos vendiendo, sí, a otras provincias, que ya estamos vendiendo en Río Negro, bueno, y acá en Madryn, Trelew, sí. Mira, se hace lo que se puede porque realmente lo hacemos nosotros solos, así que no nos da por ahí el tiempo, porque con todas las actividades que tengo yo, más mi esposa y demás, mis hijas están estudiando, se complica, pero igual, nosotros usamos todos los días del año para trabajar. Es más, el producto, digamos, la materia prima la saco de la chacra. Yo, el citron, que es uno de los dulces más reconocidos en las casas de té y acá en Gaiman tenemos la fiesta del citron y demás, el citron lo produzco en mi chacra. Yo produzco aproximadamente 5.000 a 6.000 kilos por año. Ahí te mandé el video de la chacra donde está todo sembrado. También soy apicultor y bueno, también trabajamos con el tema de la alfalfa. Para la flor de la alfalfa es buena para las abejas, así que bueno, tenemos de todo. Mira, no me alcanza el día.
No, veo que fluctúa, yeah, su trabajo entre el equilibrio de gestar la actividad como intendente o de la ciudad de la localidad de Gaiman, y también ejercer el orden privado y ponerle literalmente el cuerpo al trabajo. Y esto dignifica. Dignifica y demuestra que no necesita vivir de la política para poder vivir
de la actividad. Quería llegar a eso. Quería llegar a eso, Mario, justamente porque en estos tiempos políticos, ¿no es cierto? Porque ya es tiempos políticos, porque realmente ya están todos subiéndose
al pony
para llegar a la elección el 27. El problema lo tienen los políticos que no saben hacer otra cosa que vivir de la teta del Estado. Yo, sinceramente, laburé toda mi vida, hice un impas en estos 8 años para tratar de demostrar a toda la provincia de Chubut y a todos los políticos que haciendo las cosas bien se puede salir adelante, y bueno, lo logré. lo logré y lo estoy logrando, cuesta mucho, pero bueno, lo que vos decís recién, Mario, es correcto. Yo no necesito de la política para vivir, es más, pierdo plata con la política. Entonces, por eso es que a mí no me quita el sueño la candidatura, como así sí le quita el sueño a muchos porque se preocupan.
No, se preocupan porque tienen que después rendir de cómo van a vivir.
Claro, no saben hacer otra cosa que charlar.
No, que no saben hacer otra cosa que la rosca política.
Exactamente, y eso no es política, eso es ser... eso no sé, que la verdad que no le encuentro el adjetivo.
Yo te digo la verdad, hablando en el ámbito nacional, porque no vamos a dar nombres propios del orden local, porque ya los conocemos casi todos los que viven de hace mucho de la política. Pero, qué sé yo, una Burlich, yo no la veo diciéndole a la familia, che, vamos a tener que laburar.
Sí. Y bueno, como ella, ¿cuántos, no?
No, pero yo doy un nombre propio porque es la mujer con más investiduras de cambio político en la historia de los políticos. Ha estado en todos los partidos, colores y banderas, y con cargo en todos, ¿eh? No se salvó ni el peronismo, ni el radicalismo, ni el PRO, ni Milén. Los cuatro mandatos de política diferentes los tuvo Burlich participando en cargos. en cargos y en funciones, es insólito.
Sí, pero también hay que ser más objetivo. Y yo, como usted, que ya tenemos nuestra edad, yo cumplí 56 ahora esta semana.
Yo este año cumplo 54.
Ah, mira. Bueno, estamos más o menos...
Hay dos años de la misma.
Sí. Bueno, yo lo que yo digo es que lo que hemos visto... me acuerdo de la época de la dictadura. Yo el año 76 iba a primer grado y me acuerdo de la época de la dictadura, me acuerdo de las Malvinas, me acuerdo... de todo, del principio de la democracia, el desarrollo de la democracia, y sinceramente desde el principio de la democracia ahora estamos viendo las mismas caras, nomás que algunos están más viejos que otros, pero son los mismos.
Hubo un cambio, ¿se acuerdan? Porque cuando entró el PRO, Macri, el que estaba en la palestra política era Franco, ni estaba pensado que el hijo de él era... Todos decían que Franco lo tenía como el hijo bobo, que lo mandaba a hacer cosas como presidente de Boca para por lo menos tenerlo entretenido y no gastándole los millones al pedo. Y después nos sorprendió todo que llegara a ser presidente.
Sí, claro. O sea, claro, sí, o sea, sí.
Después demostró la virtud de ser un gran empresario y un gran dirigente en la FIFA y bueno, otra participación política dentro de otro orden. Pero hubo cambios, porque ¿quién radicalmente hubiera pensado que el... Franco Macri o Macri en su momento iba a llegar a ser presidente, un empresario llevado a la política, con la poca necesidad económica que tenía? Está bien, los deberes mostraron con el tiempo que el hombre quería acomodar un montón de cuestiones legales de las familias y propias para poder blanquear capitales con los primos y demás en el periodo que hizo blanqueamiento de capitales. Pero bueno, es otro tema aparte. Pero bueno, hubo cambios, hubo que radicaron en políticos nuevos, porque lo de Macri en su momento fue una política de cambios de gobierno nuevo. Después, actores del peronismo y los actores del radicalismo, en los partidos tradicionales, sí, ahí sí, siempre fueron los mismos. Siempre más o menos se fueron ahí parcheando. El abrupto cambio que tuvo la Argentina fue cuando apareció el PRO.
Claro. Sí, bueno, y ahora esto, ¿no? Realmente este
y Milei, partido, bueno, Milei fue el cambio más radical que tuvo la Argentina.
Sí, sí. Bueno, pero no es por casualidad, Mario. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Milei no está acá por casualidad. Es porque se hicieron las cosas extremadamente mal y por más como recién vos decías, ¿no es cierto?, que hay una deflación, que es muy complicado todo y demás, la gente lo sigue votando. ¿Por qué? Porque no quiere saber más nada de chorros. Y en este país está lleno de chorros, pero con toda la letra. Ya presos algunos, que tendrían que estar presos todos tendrían que estar presos, pero no estoy hablando solamente del peronismo, estoy hablando de todos,
es que no se salva ninguno en la idiosincrasia política tradicional, radicales, peronista, hasta lo mismo del PRO, si vamos al caso, no se salvan, ninguno se salva.
Y ahora
ni siquiera los milenistas, porque también tienen un proceso de millones de dólares y con el tema del área de discapacidad, que ahí ya empezaron el proceso de investigación y ya hay 12 involucrados de la política de Milei. 12 que están en proceso y están con proceso de indagatoria y declaraciones cruzadas para ver quién queda en cana. y ahí sigue bueno, la investigación. Por eso, o sea, ni siquiera ya se salva. O sea, en este concepto de la política, que todos se quieren salvar, como bien dice usted, que no debería ser así, ni siquiera aún hoy el milenismo o los violetas se salvan, porque hasta ellos en 2 años tienen gente involucrada en corrupción. O sea, esto es un tema como para analizar por qué todo se corrompe, ¿no?, cuando llega al poder, ¿no?
Sí, pero hay una cosa que tenemos que diferenciar, ¿no es cierto? Que estamos en la mitad del gobierno de Milei y vos decís que hay gente que están cuestionados legalmente y que van a la justicia. Bueno, pero en el tiempo de los kirchneristas ni siquiera iban a la justicia. Recién después que se fueron lo empezaron a...
Ah, no, no salva a ninguno. Eso es cierto, eso es cierto.
No. Yo sinceramente... Lamentablemente acá tiene que ocurrir un milagro muy, 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 muy grande para que la sociedad argentina se dé cuenta de que esto no va para más, que tenemos que pensar en grande, tenemos mucho para hacer y así como estamos, no vamos a ningún lado.
Sí, ¿qué le consulto a usted, que es un hombre de laburante, que emprendedor, que seguramente debe tener una pequeña pyme, que por ahí también hasta debe emplear algún personal para que radique en forma temporal o permanente para ayudarlo ahí en su chacra, que seguramente debe tener un pequeño grupo de gente, ¿no? ¿Cómo evaluó? Porque, a ver, yo estuve estudiando la ley laboral, que son un montón de cosas, y yo he visto que los 3 cambios radicales que tuvo la Argentina con las reformas laborales fue una en la época de la Rúa, otra fue en la época de Menem, de la Rúa, 4 son, Menem, de la Rúa, la tercera vez que se cambió fue en la época de Macri, y la cuarta fue esta en Milei. 4 veces se modificó la ley laboral para poder ahondar en la profundización del empleo, del blanqueamiento de empleo y el crecimiento del empleo. Lo que me descolocó fue la declaración de Bullrich cuando levantó la mano diciendo a favor de la reforma, dijo, no crean que esto va a traer más empleo. Se desdice con el concepto de por qué se crea esta reforma. ¿A usted cómo lo evalúa esto?
Yo siempre le voy a hablar lo que yo opino personalmente. No quiere decir que yo esté en lo cierto, ¿no?
No, usted no analiza siempre como político, sino como persona.
Exactamente. Persona. Como persona que laburé toda la vida... Yo te voy a decir la verdad, Mario. Uh-huh. En estos últimos años, ya lo hemos hablado muchísimas veces, ha decaído mucho, no el trabajo, el interés de las personas por trabajar. Y te digo, te lo vuelvo a repetir y te lo digo siempre, y nosotros antes, mirá, yo tenía que cosechar papa con mi papá acá en la chacra, y me daba una vuelta por los barrios humildes, y estaba la gente esperando y se subían a la camioneta solo, y ni te preguntaban cuánto le ibas a pagar. Se subían, iban a hacer su tarea y volvían de vuelta, ¿no es cierto? Nosotros le pagábamos el día, le damos también papa para que tenga por su familia. Al otro día preguntaba si lo iba a ir a buscar de vuelta, lo íbamos a buscar. O sea, hoy, si vos querés cosechar papas o cualquier otro producto de la chacra, tenés que ir casa por casa golpeando, esperando que se levanten, y no lo vas a despertar y tampoco van a venir a la chacra. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta política de los últimos años, esto del asistencialismo, de dar todo y demás, ha llevado a tener una sociedad vaga, pero vaga con toda la letra. Entonces, ¿qué pasa? Ahora llega un momento de la historia de la Argentina que esto se está revertiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que dice que no asistencialismo, no esto. Entonces, ¿qué pasa? La gente obligadamente tiene que salir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen que salir obligadamente a trabajar, se dieron cuenta de que no saben hacer absolutamente nada. Entonces están en un problema. Y ahora te voy a poner la otra cara. Un chacarero que quiere poner una persona, ¿no es cierto?, en blanco. Bueno, esa persona está 1 o 2 años, le enseña el trabajo y demás. El chacarero le cuesta mucho tener en blanco a una persona, porque realmente hoy los productos de la chacra cuestan mucho vender y demás. Y vos te das cuenta que en cualquier momento viene un abogado carroñero y le llena la cabeza y te hace un juicio. Y tenés que vender la chacra para pagarle al empleado. O sea, hay cosas que están mal hechas, Mario. Y eso no lo ve la gente que está en un trabajo estable, del Estado o demás. No lo ven. Hay que estar en el lugar del productor. No te estoy hablando de empresario, porque enseguida empiezan, no, que los empresarios quieren ganar chance. No, yo te estoy hablando de un productor simple que le llega a fin de año a gata porque realmente siempre está arriesgando, ¿viste? Entonces, eso es lo que yo veo. Si hay una reforma laboral de que se termine el tema de la industria del juicio, porque realmente acá yo tengo gente en Gaima que los conocemos todos, gente que le ha hecho juicio a todos los comerciantes y bueno, ahora no consigue trabajo en ningún lado porque nadie quiere tomar, que es un peligro, ¿me entendés? También los empleados públicos, o sea, hoy un tipo que no sirve para nada, tenés que llenarle el legajo para poder sacarlo, porque realmente es un problema sacar a una persona inútil, que encima es injusto porque hay mucha gente que sí quiere trabajar y no puede trabajar porque está lleno de inútiles adentro, ¿me entendés lo que te digo?
Sí, 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 con la comprensión de radica también en que la política usó como usufructo el emplear a la gente por punterismo político, por afinidad, por compromiso. Sí. Y esa es la mala política que hicieron estos últimos 40 años la política.
Sí, sí.
Y ahí radica en todos los funcionarios, ¿eh? No se salva ninguno.
Sí, tenemos un ejemplo en la provincia. Yo siempre digo, mirá, dirán lo que dirán, ¿no es cierto? Yo soy radical de pura cepa y siempre voy a ser radical. Por ahí no concuerdo con algunos de mis correligionarios, pero yo soy radical. Nunca voy a desafiliarme del partido o me voy a ir a otro partido como hacen algunos otros radicales que se van a otros partidos. Yo no voy a hacer eso nunca. Pero en la provincia de Chubut, cuando se fue el Isurume del gobierno, habían 26.000 empleados públicos. Cuando se fue Daneve, 60.000. A ver.
La teta del Estado.
¿Me entendés? Ahí está. Ahora vos ves todas las instituciones públicas, está lleno de gente.
Sí, pero todo radicó también en una gran explotación del ejido municipales, provinciales y nacionales, que radicaron en todos en hacer esa cadena de consumo del empleo público, y ahí no se salva, por eso volvemos a lo mismo, ningún partido, porque en todas las provincias ha pasado lo mismo. Radicó en ese usufructo que tengo la lapicera para emplear a la gente o para disponer de emplear gente, y no hay partido que se salve. Vos vas radicalmente a cualquier provincia y ha hecho el mismo usufructo, sea radical, peronista, o del frente político local, o todos han hecho lo mismo. Todo.
Pero ¿sabes qué yo diferenciaría acá? Porque, como vos decís...
usted es una excepción a las reglas, usted bien lo ha dicho miles de veces.
No, pero años, solamente... Yo digo que la provincia de Chubut, mientras estuvo el gobierno radical, tanto con todos los pros y los contras, ¿no? Todo lo que vos quieras, pero mientras estuvo los gobernadores radicales, tanto Maestro como Lizurume, ni uno fue cuestionado nunca legalmente, o sea, nunca lo llevaron a la justicia en nada porque no hubo, pueden caminar tranquilamente por la ciudad y no llenaron de gente el Estado. Por eso te estoy diciendo, cuando se fueron Lizurume a 26.000 empleados públicos y se fue Daneve y tenía 60.000. O sea, ¿me entendés lo que es? Me acuerdo de esa época, el Mario Daneve entraba plata a patada y se hacían obras públicas. Y también se complicó el tema de las instituciones públicas. Antes de entrar en la escuela de cadete o entrar en la escuela de policía o ser policía, tenía que ser intachable. Hoy cualquiera entra a la... Hoy no, en la época de Mario Daneve, entraron de todo tipo de personas a la policía. Entraron muchísima gente que hasta con prontuario. En las instituciones públicas como la escuela, llenaron de gente, como es gente de maestranza, cualquier cantidad. Entonces, no hay Estado que pueda soportar eso, Mario. No hay Estado.
No. Por eso uno tiene que tener un poco de memoria y empezar a encontrar dónde estuvo el cimbronazo de los cambios, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno
totalmente. Totalmente. Que... Sí. Y bueno, entonces, pero no aprendemos, No aprendemos, yo veo que no aprendemos, estamos igual,
No, por eso digo, y es una pena porque en los años que uno le quedan para adelante tiene que evaluar que cómo seguir transitando, en el caso de nosotros, de los comunicadores, teniendo ese escepticismo de decir, che, bueno, alguno tiene que cambiar esto. Y ustedes los que hacen la gestión de política, tratar de que se cambie, ¿no? Y el ejemplo empieza por cada uno de los jefes comunales, de los intendentes, de los gobernadores. Y esta encima que usted muestra, ¿no? De los últimos años, de propiciar, como bien dice usted, tener los sueldos al día, tratar de tener las cuentas, los proveedores al día, demostrar que se puede tener un municipio austero donde se puede radicalmente darle una presencia escénica desde el virtuosismo, desde lo estético a la ciudad, como yo he ido a Gaiman y se ve siempre prolífera y bien, también con el crecimiento del ámbito del consumo local, pero también con esta equidad de billetera, ¿no? De tratar que las cuentas están en orden sin ampliar el margen de la entidad institucional en el orden público de empleos, pero también de tratar de demostrar con hechos que se puede propiciar esto de ser intendente sin demostrar que ha habido alguna cosita oscura en tener varios departamentos, varias casas, varias propiedades y singularmente un crecimiento exponencial en cuanto a años de que radique su actividad en usufructos personales, ¿no? ¿Cómo pasa en algunos intendentes, gobernadores, expresidentes? Y tenemos una lista larga que han incrementado su capital, mamita, es potencialmente en 14 años, 20 años menos, mamita, vos decís, ¿cómo hizo? ¿Qué empresario exitoso? Como Bussi en su momento, como Martín Bussi, que ahora es empresario. Sabía que el ex gobernador Martín Bussi es empresario ahora, ¿no? Aparte de haberse, en 4 años gobernador, después terminó siendo ahora es empresario.
Claro. Pero
y le puedo dar muchos nombres, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Hay otra cosa que es simple y que el electorado tiene que tener en cuenta cuando va a poner el voto. Primero y principal, si vas a votar un intendente, fíjate vos si ese intendente alguna vez administró algo. Porque si nunca administró ni un kiosco, es muy difícil que ese intendente pueda ser objetivo en el manejo del recurso de la municipalidad. Yo te voy a dar un ejemplo burdo, pero claro. Ahora en esta época, ¿no es cierto? En diciembre y enero, todos los municipios tienen al cobro el cobro anticipado de impuestos. Bueno, yo tuve el ejemplo de la Municipalidad de Gaiman y te voy a dar los números claros, porque los números los tengo muy claros. La Municipalidad de Gaiman, entre el 10 de diciembre y el 30 de enero, que fue el tiempo del cobro anticipado de impuestos, que le damos un 20% de descuento por pago contado, nosotros recaudamos 800 mil millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? 800 mil millones de pesos son dos masas salariales y media, ¿me entendés? Pero cuando un intendente que no entiende nada de números entra justo en diciembre, porque, vete, en diciembre es cuando se hace el cambio de autoridad, ¿eh? Y ve toda esa plata que entra en ese mes, se vuelve loco, dice, oh, esto es una torta, una pavada. Y ahí empieza el problema, empieza a dar una cosa, empieza a gastar mal. Pero eso se termina. El primero de febrero, ya es la recaudación genuina, va a ser 10 veces más menos, porque es lo normal que cobra todos los meses. Entonces, ese colchón que vos hiciste, si vos lo gastás en los primeros meses del año, te fundís y no tenés para pagar sueldo. Y es lo que le pasa a todo. Se vuelve loco cuando ven ese monto de plata que entra en forma extraordinaria y empiezan a desparramar la plata para hacerse lo bueno y pasa que después no llegan a fin de año.
Seguro.
Es así.
Bueno, vamos a lo importante, aparte de la charla política y didáctica que hemos tenido, que es excepcional, siempre digo lo mismo contigo, me encanta, podemos hablar de todo, porque tengo que llamar a otra persona ahora. Cuéntenos qué propone Gaiman este fin de semana con los carnavales, pese al clima variado que vamos a tener. Si bien mañana domingo apunta a estar soleado y el lunes también, hoy, por ejemplo, está con lluvia, pero ya el domingo y el lunes va a haber soleado, así que el carnaval viene con sol.
Sí, bueno, nosotros siempre tenemos una variedad de, no solamente para carnaval, todos los fines de semana queremos tener cosas porque, bueno, viste lo que hemos hablado siempre, que Gaiman le estamos apuntando muchísimo al turismo, para que nuestros comerciantes puedan desarrollarse, y realmente hemos logrado eso. Hoy tenemos a nuestra localidad con todos los comercios ocupados, es más, tenemos un déficit de comercio, porque realmente, y bueno, hay muchos emprendedores privados que están haciendo nuevos comercios, y eso nos ayuda a nosotros porque nos estamos puntualizando en el turismo, porque es lo que nos queda. Hoy tenemos la producción y el turismo, no tenemos otra cosa. Y bueno, para este fin de semana tenemos varias actividades. Por ejemplo, tenemos este sábado tenemos actividades de juegos en la plaza, de juegos, de espectáculos de cantantes. Tenemos el tema del paleontólogo por un día. Ahora, en este momento, se está desarrollando en las bardas del parque paleontológico una actividad que se llama paleontólogo por un día. También tenemos visita a viñedos. Hay de todo este fin de semana. Si ustedes entran a la página de la Municipalidad de Gaiman, ahí tienen los horarios y todas las cosas que puedan llegar a hacer en nuestra localidad. Así que bueno, están todo el mundo invitado, hay en toda la comarca actividades, así que si quieren venirse al Valle, la gente de Madryn, tienen para hacer cosas en Gaiman, tienen para hacer cosas en Dolabón, así que el Valle con gusto lo va a recibir a todos.
Bueno, vamos a decir, para el domingo son en Gaiman, va a haber ballet del Coirón, va a haber ballet de maestro, va a haber varias actividades ahora en febrero, ¿eh? Así que le digo la verdad, en la Plaza Central siempre todo, ¿no? En la Plaza Central, sí. Ahí tienen todos los actos de música, el encuentro de central de toda la actividad, ahí varios horarios, que articula. Comienza todo a partir más o menos de las 4:30 de la tarde, después, y continúa hasta las 6:30, que ahí tiene Luna Carpera, ¿puede ser? ¿Carpera? Algo así. Es toda la actividad. Campera. Sí, sí. Y hablando de todo lo que es la actividad en la Plaza Central, ahí en Gaiman, que comienza de tempranito, 4:30, ya la gente se puede acercar a la Plaza Central y empezar a delimir qué show va a haber. Así que los invitamos a la población cercana, ahí en 28, Dolabón, le sacamos un poquito de gente a Dolabón también. Y de paso, sí, claro. le damos un poco más de actividad a Gaiman. La verdad, Darío, como siempre, excepcional la nota, me refugio mucho en muchas palabras suyas, como que bien siempre lo decimos, ¿no? Desde hace 2 años que hacemos notas, esto de hay que enseñarle a pescar y no darle el pescado. Y con eso me quedo, ¿no? Hay que enseñarle a pescar, hay que darle las herramientas. Pero también hay que activar el país para que eso también genere ese consumo, ¿no? Porque si vos tenés el pescador y que pesca y tenés la materia prima, pero no tenés el que lo compre, seguimos en la misma. La deflación lo que hace también es que alguien tiene que activar que el país consuma.
Estoy de acuerdo con vos, Mario.
Porque vos tenés la producción, pero si no te la compran, se achica el margen de usufructo para ustedes, que son los productores, para la familia, que es la que consume, y para el empleado, que le tiene que pagar un sueldo. Si alguien no consume tu producto, la deflación lo que trae es eso. Hasta la materia de generar trabajo está bien. Ahora tenés que generar que la deflación deje de estar para que se active. Y venimos complejo porque hasta ahora lo que no encuentran es la vuelta de activar al país. Sí. Hicimos la estabilidad, pero no encontramos la vuelta. Entonces, y la gente ya no puede esperar más porque estamos complicados con eso. Y encima, si aumentan desmedidamente los servicios, el cimbronazo del aumento de los servicios está cada vez más potenciado.
Yo creo que acá lo que tenemos que hacer, pienso, ¿no? En mi humilde opinión, yo no soy dueño de la verdad, porque siempre lo digo, puedo estar recontra equivocado y me disculpo si estoy equivocado. Pero acá, si, como hablamos en un momento, si no damos garantía de que, porque acá, como siempre en todos lados y en todas partes del mundo, las cosas funcionan cuando hay empresarios o emprendedores que ponen la plata. Seguro. Porque si no, vamos a patinar en el mismo lugar siempre. Y cuando tengamos la garantía, ¿no es cierto?, de que un empleado no te haga juicio por cualquier cosa y que la gente tenga la garantía de que pueda invertir y pueda... A ver, yo digo siempre, ¿no? Porque los empresarios se hacen ricos. Pero, a ver, son los que ponen la plata, los que arriesgan, los que después toman la gente para trabajar. Por eso es que estamos mal ahora. Porque no tenemos trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos empresarios, porque no tienen la garantía suficiente. Y no soy capitalista, no soy nada. Yo soy un simple trabajador nada más, ¿eh? Que la estoy viendo de toda la vida lo que ha pasado.
Sí, sí. Sí, es una manera que respeto la forma de pensar. Diciendo en algunos empresarios que no buscan que esta ley sea para mejorar eso. Simplemente es una cuestión de apreciación. Hay empresarios que buscan esa flexibilización laboral para enmendar un poco la parte laboral, pero también este antagonismo que tiene este Estado, llevarlo al ministro Caputo, que tiene un par de amigos de 8 o 9 empresas muy importantes del país, que lo único que le interesa es comprar capitales fundidos o comprar acciones en la bolsa para hacer la bicicleta financiera y que le favorezca estas leyes de flexibilización de usufructo de la bolsa de valores. O sea, llevado a la otra parte que es la que no me gusta de este gobierno. Pero bueno.
Bueno, pero vamos, listo. Está bien, perfecto. Te entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero vamos para el otro lado. ¿Qué hizo Kirchner en la provincia de Santa Cruz cuando, yo lo sé perfectamente porque estuve allá, hablé con la gente, ¿qué hizo Kirchner? Obligó a fundirse un montón de empresarios de la construcción y ellos se hicieron cargo de la empresa y ahí está el Lázaro Báez y todas esas cosas. O sea, acá, mirá, no hay ni un santo. Son todos unos corruptos.
Seguro. Sí, no digo nada. Sí, la verdad que vamos a tener que invitarlo un día a hacer una oratoria de una hora y nos juntarnos a charlar con algunos otros políticos y sentarnos todos a debatir. ¿Dónde está el punto de inquisición de cada cosa? La verdad, como siempre, gracias por su tiempo.
Gracias a usted, Mario. Y yo siempre cuando hablo, no hablo de estos grandes empresarios. Yo estoy hablando del que el que se rompe
el traste.
El cuerpo. Sí, el cuerpo todos los días para una pyme, como nosotros acá, como cualquier comerciante que tiene 1 o 2 empleados, que le cuesta muchísimo. Yo estoy hablando de esas personas. Porque los otros sí, te la llevan empalada y bueno, y ahí está el tema de los... Bueno, pues no seguimos más porque si no te vas a quedar sin programa.
No, si no, Guillermo Espina me va a matar porque tiene que hablar sobre cuestiones educativas. Venimos bien. Va a hablar del convenio que firmaron ustedes seguramente también.
bueno, listo.
Abrazos.
Listo, buenísimo. Suerte.
Ahí está. Abrazos. Darío Yen, intendente de Gaiman, charlando un poquito de la... De...